¿Qué consejo le darías a alguien que visita a Madrid por primera vez? ¿Y qué es lo mejor que tiene Madrid? ¿Qué lo distingue del resto del mundo?
Tengo muchos sombreros y yo no tengo ningún problema en desempeñarme en ellos porque los disfruto todos. Oferta ideal, obviamente, como actor sería ideal porque es lo que soy.
¿Mónica Naranjo o Rosalía? ¿Por cuánto dejarías de actuar? Hola, bienvenidos a Ideas Breves. En el episodio de hoy hablamos de Madrid con mi queridísimo amigo Rafael Sánchez, actor, comediante, productor, profesor, masterchef y madrileño. Prevenidos. Rafa, bienvenido a Ideas Breves, ¿cómo estás?
Pues estoy muy bien, muy, muy contento de esta invitación y de poder charlar contigo un ratito.
Yo también estoy muy emocionado y obviamente tengo que empezar esta conversación preguntándote tu pregunta favorita. ¿Cuál es la función de la mitocondria en la respiración celular?
Pues mira, te tengo que decir que yo, a pesar de ser persona de teatro, hice mi high school en mi bachillerato, ¿no? Lo que llamamos en español bachillerato, en ciencias. Y yo recuerdo estudiar la función de la mitocondria para la respiración celular y las partes de la célula, pero no tengo ni idea de cómo responder mi pregunta. No lo sé.
La hago porque tú siempre la haces y siempre me da mucha risa, así que dije, espérate, es que tengo que empezar con esa pregunta.
Preguntas profundas de la vida.
Exacto. Bueno, Rafa, antes de comenzar un poquito a hablar sobre el tema de hoy, quiero contarte o preguntarte mejor y que me cuentes tú mejor, ¿qué está pasando con los actores? Hay una huelga que está pasando con los actores, eres actor, ¿qué está pasando?
Pues, a ver, hay mucha gente que me pregunta si la huelga de actores afecta, por ejemplo, ahora mismo a mi trabajo. Y en realidad, en mi caso, no, porque hay varias uniones. Y en el caso de los actores de teatro, es Equity. La huelga ahora mismo está pasando con SAG-AFTRA, que son los actores de audiovisual, ¿no? Digamos, de cine, televisión, etcétera, etcétera. Y básicamente, pues están reclamando un montón de derechos y aumentos para que las condiciones mejoren para los artistas cuando las grandes productoras tienen unos beneficios impresionantes y la gente piensa que la vida de ser actor es ganar millones de dólares cuando haces una película, pero la realidad es que la mayoría de la gente que trabaja en la industria no necesariamente recibe las regalías que deberían después del paso del tiempo ¿verdad? Con el dinero que hacen las productoras por distribuir las películas o las series. Esa es uno de los temas. También está el tema de la inteligencia artificial, de cómo podemos protegernos nosotros para que no cojan nuestra imagen y de repente hacer lo que quieran con ella, ¿no? Que está pasando
Claro.
incluso. Estamos resucitando hasta actores que ya no están aquí, ¿no? Y bueno, es una serie de derechos que se están peleando junto con la huelga de escritores también, de guionistas, que ahora mismo a lo mejor todavía no vemos las consecuencias, pero yo creo que dentro de un año, cuando empecemos a ver programas de telerrealidad, ¿no? Y demás que no llevan guión, pues nos vamos a dar cuenta de que es importante.
Sí, total. Espero que se resuelva pronto, que lleguen a un acuerdo, así que estaremos pendientes. Rafa, tú has ganado un sinnúmero de reconocimientos y un montón de premios. Y te pregunto, de todos los reconocimientos que has recibido, ¿cuál es el que más te llena de orgullo?
Bueno, yo no sé si son un sinnúmero, pero la verdad es que sí. O sea, son 15 años, ya no sé ni cuántos años llevo haciendo esto. Más de 15 años. No me voy a tirar al medio con la edad. Pero digo, tengo 38 años, empecé con 15 a trabajar y la verdad es que han sido muchos reconocimientos. Yo te diría que ahora estoy nominado, por ejemplo, a un premio Ola que se van a otorgar pronto y es por la producción de La Golondrina y es como actor me hace mucha ilusión porque es un trabajo que me gusta mucho. Gané el LATA también por ese papel. Hemos ganado mejor producción en Puerto Rico con Smiley. Yo creo que cualquier reconocimiento que te entreguen los compañeros o el público es bonito e importante, ¿no? Y a la misma vez tampoco hay que darle más importancia de la que es porque son opiniones, ¿no? Y a fin de cuentas yo creo que el mejor reconocimiento o el mejor premio es que la gente te está esperando al final de una función para decirte que le has tocado, que ha cambiado algo en esa persona cuando tú muestras tu trabajo.
Claro, bello. Bueno, mucha suerte. Esperemos escuchar buenas noticias pronto. Bueno, pues les cuento, para los que no saben, me mudé a Madrid, a la capital de España, y hoy me apetece mucho hablar de esta gran ciudad. Y yo dije, es que este tema tengo que hacerlo con Rafa, porque es mi único amigo cercano, nacido y criado en Madrid. Eso es cierto, ¿verdad?
Es cierto, madrileño, sí, hasta mis 22 años Todo lo que fue mi infancia y juventud la viví en Madrid.
Entonces, ¿eres gato?
Pues no soy gato realmente, porque en realidad en Madrid llamamos gato a las personas que son nacidas en Madrid, pero que también sus padres son de Madrid. Y en realidad hay muy pocos de mi generación que seamos gatos, porque a fin de cuentas Madrid es una ciudad que se nutre de un montón de gente viniendo de otras comunidades, ¿no? De hecho, mis padres en este caso vienen de Extremadura, así que gato, gato realmente no soy. Nosotros solo llamamos gato a esas personas que tienen padres madrileños también. Pero soy muy madrileño y de hecho escribí un relato sobre una de las leyendas de por qué se nos dice gatos a los madrileños, que yo creo que es, para mí es una de las más bonitas, que está un poco relacionada con la Reconquista, ¿no? Con la muralla árabe que había en Majerit, como se llamaba Madrid antes, y un soldado que trepó estas leyendas, obviamente, relacionadas a, ¿no? Al honor y al orgullo de Madrid. Y bueno, nada, una leyenda muy bonita que yo creo que si quieren investigar más, pueden buscar ahí el origen de los gatos.
Ah, genial, lo compartimos para que la gente también lea. Y cuéntame, ya no vives en Madrid, estás viviendo ahora en Nueva York. ¿En qué etapa exactamente estuviste en la ciudad?
Pues yo creo que una de las etapas más divertidas, porque toda mi carrera universitaria la estudié en Madrid y realmente yo creo que aquí, mi formación como artista y mi base es Madrid. Es una ciudad multicultural, es una ciudad con mucho espacio para la educación, para el aprendizaje, para la fiesta, para la diversión. Entonces, no sé, yo considero Madrid como mi casa y es el lugar al que siempre quisiera volver, ¿no?
Bello. ¿Y cuándo te fuiste de Madrid y por qué te fuiste de Madrid?
Pues por loco. Supongo que por loco, porque me enamoré. Me enamoré, estuve durante 6 años con un puertorriqueño y los 4 primeros en Madrid y después en el 2007, cuando terminé mi carrera y la maestría, pues decidimos irnos a Puerto Rico a montar nuestra propia compañía de teatro. No duró mucho la relación, pero sí es verdad que luego mi carrera allí fue muy bonita y estuve 11 años allí feliz, aunque ahora estoy en Nueva York.
Genial. ¿Y cuál es la primera palabra que te viene a la mente cuando te mencionan o te dicen Madrid?
Bueno, para mí es casa.
Ya.
No necesariamente creo que sea para todo el mundo, pero para mí es el lugar donde yo no tengo que mirar hacia dónde voy para saber dónde estoy o hacia dónde me dirijo. Es una ciudad que yo me he bebido no solo durante los 22 años que estuve allí, sino tantas veces y tantas temporadas que he pasado desde que vivo fuera, ¿no? Por visitar la familia, por amigos y demás. Entonces, para mí es casa y además es felicidad. Es un lugar donde yo soy plenamente feliz y un lugar que disfruto muchísimo. Es que soy un enamorado de Madrid.
Sí, a mí me encanta. Y de hecho me hicieron esta pregunta recientemente, me dijeron, dime, como claro, me acabo de mudar, me dijeron, describe a Madrid, ¿cuál es la primera palabra? Y yo, ahora mismo es espontánea. Madrid me parece muy espontánea. No sé qué si es que vengo de Nueva York, pero espontánea porque es que hay planes todo el rato y no se planifica con tanta antelación. Es como que los amigos llegan, mira, estoy abajo, baja, o mira, estoy por aquí cerca, vamos a dar unas cañas, o mira, mañana vamos a tal sitio. Es como muy espontánea, muy, muy espontánea. Así que por el momento, yo creo que esa es mi palabra.
Yo pensaba que ibas a decir mudanza, digo, no, va a cambiar, va a cambiar. Pero es verdad, ¿eh? Lo que tú dices, o sea, nosotros, y sabes que en Nueva York, tú que has vivido tanto tiempo aquí, casi como todo tiene que ser agendado y planificado, ¿no? Hasta para verte con amigos y demás. Y Madrid es espontánea, es que sales a las 5 de la tarde o a las 6, a la hora que salgas de trabajar, y luego coges el WhatsApp o el teléfono y, ¿dónde estáis? Pues venga, nos vemos para tomar unas cañas. Que luego se acaba hasta el desayuno. Pero
Claro.
es bonito y eso se extraña mucho en Nueva York.
Sí, y también me parece que es espontánea porque te invita a una persona, está sentado y de repente llega otro y pasa el otro y saluda y se une. Y entonces, como tú dices, de repente éramos dos personas, terminamos siendo cinco y es la 1 de la mañana y todavía estamos ahí. Es como que, espérate, hoy es martes, que mañana se trabaja, mañana es miércoles. Es
Así
muy
es.
espontánea, muy espontánea. ¿Y qué es lo mejor que tiene Madrid? ¿Qué lo distingue del resto del mundo?
Muchas cosas. Yo creo que que es una ciudad donde puedes encontrar un poco de todo, ¿no? Y creo que pocas cosas le faltan a la playa, obviamente,
Claro.
cosa que nos echan mucho en cara los de Barcelona, ¿no?
Sí.
Pero es una ciudad que tiene diversión, tiene cultura, tiene limpieza, tiene infraestructura, tiene gastronomía. Es como, para mí es la ciudad que mezcla la historia de siglos, de todas las cosas y las culturas y las civilizaciones que han pasado por ahí, y a la misma vez que tiene una mirada al futuro constante, ¿no? Que intenta renovarse. A ver, no es la ciudad perfecta porque no, eso no existe. Todas las ciudades tienen sus cosas, pero creo que es una ciudad con un equilibrio y un balance muy, muy interesante de cosas disfrutables.
Total. A mí me encanta la energía de la ciudad y tengo que aceptarte que me estoy acostumbrando porque luego de 6 años en Nueva York, llegar acá y sentir tanta energía y vuelvo y digo, tantos planes, tantas invitaciones, hay mucha vida nocturna también, es como... Espérate, no estaba preparado para tanto. Y yo siendo puertorriqueño, porque en Puerto Rico pienso que es bastante similar, pero aquí es más todavía. Es como, wow, hay mucha energía todo el tiempo. Nueva York se conoce por ser la ciudad que nunca duerme, pero Ramón y yo hablamos todo el rato que en realidad no pensamos que es Nueva York, nosotros pensamos que es Madrid.
Yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, hace poco vinieron unos amigos a Nueva York y me decían, pero es que no había nadie en la calle a la 1 de la mañana. Y yo, es que la ciudad que no duerme realmente es Madrid, no es Nueva York.
Exacto. Porque en Nueva York hay ciertas áreas que sí, y hay ciertos momentos, pero acá es un lunes, un martes, un miércoles, en todas áreas, es como muy, muy impresionante. Rafa, ¿qué es lo más que extrañas de Madrid?
Bueno, obviamente la familia, ¿no? El hecho de que mi familia esté allí y, bueno, son casi 15 años fuera y el perderme grandes momentos en Madrid, pues siempre me hace que lo extrañe, ¿no? Y también eso, lo que hablábamos antes de los amigos, ¿no? De la espontaneidad, de no tener que planificar tanto, ¿sabes? Aquí la vida en Nueva York a veces es un poco sobrecogedora, ¿no? Porque uno se siente más solo en la mayoría de las ocasiones, porque pueden pasar semanas sin que veas a la gente a la que quieres, ¿no? Trabajamos muchísimo. No digo que en España no se trabaje, también se trabaja, pero hay un concepto de disfrutar de la vida donde el trabajo no necesariamente es lo único o lo más importante que hacemos, sino que también buscamos la forma de divertirnos. Y esto creo que no solo es en Madrid, yo creo que es en España en general. Y eso lo extraño mucho. Extraño no tener que planificar todo en mi vida.
Ya, ¿y qué no extrañas?
Bueno, la mayoría de las cosas que no extraño son burocráticas y políticas.
Ya.
No extraño la confrontación que hay ahora mismo en temas políticos en España, bueno, también los hay en Estados Unidos y en el mundo en general, ¿no? Pero me he acostumbrado a muchas cosas de aquí. Por ejemplo, el tema de la sanidad pública. Yo soy un fiel defensor de la sanidad pública. Pero me he mal acostumbrado, tal vez mal, no sé si es la palabra mal acostumbrado, pero me he acostumbrado a que si yo quiero hacerme un análisis en Estados Unidos, voy y me lo hago. Es verdad que lo tengo que pagar,
Y
pero.
bastante caro.
Y mucho, pero. No sé, hay una. La sanidad pública en España es maravillosa, tiene una cantidad de profesionales espectaculares, pero hay algunas cosas de la burocracia, ¿no? Que no echo de menos. No sé, es un tema complicado, pero sí, que generalmente las cosas burocráticas, que no las echo de menos en ningún sitio, porque también tengo que decir que en Puerto Rico las viví y
También.
era muy duro, pero sí, hay ciertas facilidades aquí en Estados Unidos que es como que el tiempo es oro, no me hagas perder mi tiempo, necesito renovar mi tal, aunque yo creo que también las cosas han cambiado en Madrid. Yo llevo muchos años sin vivir allí y sin hacer trámites, pero aquí es todo mucho más fácil en ese sentido.
Sí, yo cada vez que tengo que hacer un trámite aquí en Madrid, pienso en Puerto Rico, porque yo me mudé de Puerto Rico a Nueva York, en Nueva York todo muy rápido, claro, con un costo muy, muy alto, pero todo se mueve bastante rápido. Y aquí es como volver a Puerto Rico un poco, es como, espérate, no, hay un proceso, en la primera
Tienes que
visita,
pedir cita.
claro, en la primera cita no lo vas a resolver porque te va a faltar algo, tienes que volver una segunda vez, y al principio fue como un choque, pero fue, espérate un momento, o sea, vamos con calma porque también hay muchas cosas muy, muy, muy buenas. ¿Cuál
También yo
es?
creo que, perdóname, yo también creo que debemos no dar por hecho que los demás conocen las burocracias de cada país, ¿no? Porque sobre todo cuando uno se muda, yo no tengo por qué saber qué documento es ese, ni en Estados Unidos, ni
Total.
en España, ni en Puerto Rico, ni en ningún lado. Y damos las cosas como, pues eso, y yo, pero es que para ti es lógico, para mí no.
Claro, porque ya 20 años trabajando en esto, esta es mi primera vez y yo, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿y cuál es el proceso? Sí, es un poco frustrante. ¿Cuál es tu lugar favorito en Madrid? O sea, cuando la gente a ti te pregunta, mira, voy a ir a Madrid, ¿qué me recomiendas? ¿Cuál es el lugar que tú dices, tienes que ir a este lugar, no puede faltar, este es mi favorito?
Bueno, obviamente los lugares turísticos te los puedo mencionar de arriba abajo, desde los museos, etcétera, etcétera, pero para mí hay algunos lugares que son particularmente mágicos para mí o porque he vivido experiencias bonitas o tal. Me gusta mucho pasar tiempo en el parque, en la Plaza de Oriente, que está entre el Teatro Real y el Palacio Real, ¿no? Creo que es una de los parques más bonitos de Madrid y está muy cerca de donde yo he vivido siempre. Tengo buenos recuerdos de esa zona. Y muy cerca de ahí también está el Templo de Debod, que no voy tanto como me gustaría cuando voy a Madrid, pero los atardeceres en el Templo de Debod son una maravilla. Y además yo creo que es una joya tener un templo del siglo II antes de Cristo, que de repente, no sé si sabes que eso nos lo regalaron, fue un regalo al gobierno de España, que se le hizo a España, pero también se le hizo a Estados Unidos uno, y se puede ver, es muy similar al del Met, el templo que está en el Met.
¿En serio? Me acabo de
Claro,
enterar.
eso fue porque
El que es que tiene que de cristal, el de Met que es de cristal.
el de I Am Legend, el que
Exacto,
está en la
exacto.
película. Sí, son dos templos que se le regalaron a países que ayudaron, creo que iban a hacer una presa en los años, no sé, 60, algo así. Una presa en Asuán, creo que era, y la presa iba a inundar un montón de templos en Egipto, ¿no? Entonces, a los países que colaboraron en mover esos templos, les dieron un regalo, ¿no? Y en el caso de Madrid fue el Templo de Debod y se instaló en el 70, creo. Y en el caso de
Wow.
Estados Unidos, es el, por eso son muy similares. Digo, no creo que tengan, no soy egiptólogo, pero vamos, que están relacionados esos dos templos. Y ahí, no sé, hay un parque muy bonito donde me gusta ver el atardecer y demás.
Qué bien. Pues sabes que tengo que ir más a menudo porque aunque sí los he visitado esos dos lugares, no lo suficiente. Creo que he ido una vez, quizá máximo dos, pero tengo que experimentar como muchos lugares porque acabo de llegar. Así que, de hecho, ayer mismo corrí en el Parque de Retiro por primera vez. Había ido,
Wow.
obviamente, pero fue como que nunca había corrido. Llevo como una semana sin hacer ejercicio por diferentes razones y dije, ya, se acabó. Eran como las 5 de la tarde. Dije, no tengo ganas de ir al gimnasio, me voy a correr. Me puse los tenis sin pensarlo, me fui al Parque de Retiro y dije en mi mente, voy a correr por lo menos 10 minutos. Estuve una hora fuera. Maravilloso, lleno de energía. Era un poco, tú sabes, el sol estaba cayendo, un montón de gente haciendo actividades, todo tipo de actividades. Me recordó mucho a Central Park, que a mí me encantaba Central Park y fue como que wow, y vivo justo al lado de Retiro, así que fue ayer un momento y dije, no, o sea, yo tengo que hacer esto mucho más a menudo y me encantó la experiencia.
Es que en Madrid vivimos en la calle. Yo creo que es imposible no encontrarte una calle donde haya gente, ¿no? Y
Total.
aprovechar eso, el privilegio de tener un parque del Retiro ahí al lado, a correr todos los días a ver Ángel.
Sí, a correr todos los días. Y es cierto lo que dice, aquí yo siento que la gente vive en la calle. Yo nunca había visto tanto famoso en mi vida como en Madrid. O sea, y te lo comentaba. O sea, yo estuve 6 años en Nueva York y yo creo que yo vi un artista, dos, y ninguno de esos súper mega famosos. No eran, tú sabes, actores un poco famosos. Aquí, en la primera semana, ni contar. O sea, ya yo creo que me faltan muy pocos actores o gente famosa por ver. Es que yo definí eso, dije, es que la gente hace vida en la calle, la gente sale, no se queda en las casas como en Nueva York, pienso yo.
Y además que es que, seas famoso o no seas famoso, nos gusta disfrutar la ciudad. O sea, es una ciudad tan disfrutable en la calle, en los restaurantes, en las fiestas, en donde sea, ¿no? Que la gente hace vida normal. O sea, puedes vivir en cualquier barrio del centro. Ahora mismo, por ejemplo, el barrio donde yo he vivido toda mi vida, Puerta del Ángel, ahora lo llaman el Brooklyn de Madrid. Y hay un montón de actores mudándose a un barrio que está literalmente a 10 minutos en autobús del centro, pero que no es el centro propio, ¿no? Y de repente ves a todos los actores de todas las series y es alucinante porque para mí ha sido el barrio donde yo me crié toda la vida, ¿no?
Claro. Qué bello. A nosotros nos encanta la comida y nos encanta comer y salir a restaurantes y todo el rato nos estamos recomendando restaurantes para ir. ¿Cuál es tu restaurante favorito en Madrid?
Esto es muy difícil, porque hay muchos tipos de restaurantes, ¿no? Y yo me disfruto desde un menú del día. Para los que no sepan, en España hay unos menús del día maravillosos que entre 10 y 20 euros tú puedes comer tu primer plato, segundo plato, vino, postre y café, ¿no? Y en cualquier bar o casa de comidas te vas a meter y vas a comer bien. Luego hay pues, los típicos restaurantes de si te quieres ir a comer un cocido madrileño típico, pues vas a La Bola, que es el lugar turístico. No es turístico, es que realmente es tradición comer ahí el cocido. O los grandes restaurantes estrella Michelin, tipo, qué sé yo, Diverso, hay 20.000. Yo he tenido la suerte de ir a todos, o sea, a los que estoy mencionando, y son maravillosos. Pero si tú me preguntas dónde yo llevo a la gente cuando voy a España, tengo dos. Uno es Sala de Despiece,
Sí, ese es el mío.
que yo sé que también a vosotros os encanta y me lo paso muy bien llevando a gente a Sala de Despiece. Y luego hay una rocería de un amigo de mi familia que está en Tetuán, o sea, está por el norte de Madrid, no está ni cerca de mi casa. Bueno, norte de Madrid tampoco, como que esté lejos. Pero que es una rocería, el típico restaurante normal de toda la vida, que vamos allí y no tenemos ni que pedir. Ellos nos ponen que si las gambas, el pulpo, los mejillones, y luego nos ponen unos arroces, una arrozabanda, que es un arroz negro delicioso, que eso es insuperable. O sea, y también me gusta llevar a mis amigos cuando voy a Madrid, porque es comida de verdad. Pero vamos, en Madrid, en cualquier sitio, la verdad.
Sí, bueno, la anoto porque cuando nos visites nos tienes que llevar allí.
Vamos allá.
Madrid, sin duda, es muy nocturna y hay demasiadas discotecas, bares, que también me ha sorprendido. Y tú sabes, Rafa, o sea, yo llevo con Ramón, mi esposo, muchísimos años, son más, casi 7 años juntos. He venido muchas veces a Madrid y eso es algo que me ha sorprendido ahora. Yo digo, es que hay discotecas por todos lados, bares por todos lados. ¿Cuál es tu discoteca o bar favorito?
Es, bueno, yo no soy de ir a discotecas, mentira. A mí no me gusta la fiesta. Madrid es una ciudad de fiestas y yo creo que todos los madrileños somos unos fiesteros. Yo creo que eso se nos ha quedado de la movida madrileña, ¿no? Después de la dictadura y de la transición, de repente los madrileños nos volvimos locos y nos gusta una buena fiesta. Y yo no soy menos. Lo que pasa es que generalmente no tengo un lugar favorito, sí que me gusta mucho. Salir por Chueca, Malasaña, Centro, Huertas, y sobre todo porque me gusta ir de sitio en sitio, me gusta mucho, por ejemplo, ir a los bares donde hay shows drags, donde puedo ir de un lugar a otro, desde, qué sé yo, el Delirio, el Quién la invitó. Luego hay otros planes más menos gays, digamos, donde, por ejemplo, si vienen amigos que quieren ir a una discoteca donde cualquiera, bueno, todo el mundo es bienvenido obviamente en la discoteca gay, pero algo que sea un poco más de todo tipo de público, pues suelo, por ejemplo, llevarles al Salmón Gurú, que es una coctelería muy reconocida, y luego un buen Medias Puri. El Medias Puri a mí me lo paso muy bien siempre que voy. El concepto de Medias Puri es como si fuera una mercería. Las mercerías antes es donde vendían las medias, las bragas, los calzoncillos, cosas para coser, ¿no? Y entonces esta discoteca está en Tirso de Molina, en los bajos de un teatro, y pues se llama Medias Puri porque Puri llega todas las noches, hacen números de acrobacia, tiene varios niveles, la decoración es muy chula, hay muy buen rollo, me gusta ir ahí.
Qué bien, qué bien. Yo sé que tú tienes muchísimas historias con tu vida nocturna. ¿Qué es
No sé, corta, corta, mentira.
corta? ¿Qué experiencia tienes para contarnos así muy memorable de una noche de fiestas en Madrid?
Memorable, si fue buena, no es memorable, porque no me acuerdo. Pero jo, qué fama de fiestas tengo, pero sí es verdad, me ha gustado mucho siempre salir y pasármelo bien. Es que son muchas. La última, de hecho, una de las últimas fue con los amigos que conocí en Masterchef, que se han convertido en mi familia, mis amigos, Amalia y Rubén, nos fuimos para Madrid, me los llevé al Medias Puri y después caminamos a comer chocolate con churros en San Ginés, que eso es un clásico después de una buena fiesta, bajar la borrachera, ¿no?, comiendo chocolate con churros. Y luego recuerdo otra, hace muchísimos años, yo debíamos tener 18 años así, que fue de las primeras borracheras, y no es mía, así que no voy a decir el nombre, pero yo estaba ahí. Bebimos calimocho. Para los que no sepan lo que es el calimocho, explícalo, Ángel, ¿qué es el calimocho?
No, eso mejor ni se explica. Ni se explica.
Vino de cartón del barato mezclado con Coca-Cola. O sea, eso es algo que solo se nos podría ocurrir a los españoles. Sí, sí. Y pues el pobre se bebió el calimocho porque estaba dulce y rico, como si no hubiera mañana, y vomitó en el taxi por toda la Gran Vía. O sea, eso fue... ¡Qué vergüenza! Pero bueno, teníamos 18 años, todavía no sabíamos lo que era el control.
Ya, y todavía nos cuesta un poco, ¿no?
A veces.
¿Qué consejo le darías a alguien que visita a Madrid por primera vez?
Yo recomendaría que preparasen tiempo, porque mucha gente como que quiere ir a España y quiere ver Sevilla, Granada, Barcelona, Madrid, Galicia, y es como que, bueno, espérate, Madrid es grande y estamos hablando de sitios de punta a punta. Yo creo que hace falta tiempo, sobre todo si quieres vivir el día y la noche, porque es muy duro estar 3-4 días en Madrid y querer ver los museos, ver todas las zonas turísticas, pasear. Pues se camina mucho en Madrid, que ese es otro consejo para mí, camina por la ciudad todo lo que puedas. Y luego querer también vivir la noche, o sea, no es saludable. Así que yo recomendaría eso, que tomaran tiempo para disfrutar la ciudad y que, sí, que no se la bebieran de una, ¿no? Que es una ciudad tan intensa que tampoco te quieres emborrachar con ella, quieres beberte las sorbitos.
Me encantó eso, me encantó mucho. Entonces, eso es para los que visitan a Madrid por primera vez, pero una persona como yo, que me acabo de mudar, incluso Ramón, porque él no es de Madrid, ¿le añadirías algo más a esas personas que se mudan por primera vez como a Madrid como tal? ¿Tienes alguna extra tip?
¿Sabes qué pasa? Que como yo nunca me he mudado de vuelta a Madrid... Me cuesta mucho imaginar cómo sería mi vida en Madrid, porque cuando yo voy de vacaciones y si me acuesto a las 11 de la mañana me da igual, pues no tengo que trabajar. No, yo creo que el consejo me lo vas a tener que dar tú dentro de unos meses de cómo sobrevives en Madrid cuando también tienes que trabajar.
Sí, me está costando. Ya te diré.
Claro, porque yo ahora mismo voy de vacaciones y estoy con mis amigos y no me da igual si descanso o no, porque voy a eso, ¿no? Pero si tuviera que levantarme todos los días a trabajar o tuviera funciones por las noches y tal, creo que el mejor consejo sería guárdate por el bien de tu hígado y de tu salud.
Exacto. ¿Y qué te haría regresar a Madrid, Rafa?
Una buena oferta de trabajo. Nada más que eso. Nada más que eso y tanto como eso. Yo viviría en Madrid mañana, y esto es algo que lo digo siempre y no tengo miedo de decirlo, porque si algo me mantiene en Nueva York no es que me encante la ciudad, me gusta mucho vivir aquí, pero tampoco es un lugar que yo hubiese elegido desde principio, y que creo que en 6 años ya le he sacado mucho el jugo. Me quiero quedar porque me va muy bien laboralmente, ¿no? Entonces no me quiero volver a Madrid. Ya he empezado dos veces de cero en mi vida, ¿no? Empecé una vez en Puerto Rico con 22, otra aquí en Nueva York con 30 y pico, y empezar de cero en Madrid entrando en los 40 solo lo voy a hacer si sé que voy a ir con algo estable, porque también es una ciudad dura y los salarios son diferentes a los de aquí y no quiero ir a pasarlo mal.
Claro, y en tu mente, ¿con qué sueñas? ¿Cómo se ve esa oferta de trabajo? ¿Qué proyecto sería? ¿Cuál sería el... tu base case escenario? O sea, ¿te dan una buena oferta haciendo qué?
Bueno, obviamente yo soy actor, eso es lo que soy en mi base. Obviamente también trabajo como director artístico, como director ejecutivo aquí en Nueva York, y he trabajado como profesor universitario durante mucho tiempo. Quiero decir, tengo muchos sombreros y yo no tengo ningún problema en desempeñarme en ellos porque los disfruto todos. Oferta ideal, obviamente como actor sería ideal porque es lo que soy. Tampoco creo que nadie me vaya a dar una oferta de actor de 10 años, quiero decir. Eso no necesariamente me va a dar una estabilidad, ¿no? Pero yo le meto mano a la producción, Yo soy un teatrero y hago lo que haya que hacer. No tengo ningún problema. No sé, tengo muchos años de experiencia, a lo mejor ese momento llega. Estoy también ahora colaborando mucho con gente de España, a la que aprecio y a la que he tenido la oportunidad de conocer por estar donde estoy, en realidad, porque probablemente si me hubiera quedado en Madrid esas conexiones no hubieran pasado. Así que el tiempo diga lo que tenga que decir.
Y yo no sé si tú lo haces, pero en mi caso, yo cuando tomé la decisión de mudarme a Madrid y también para Nueva York, yo me imaginaba y me proyectaba cómo iba a ser mi vida ahí. Y las dos veces he fallado un poco. O sea, me imaginaba de una manera y no necesariamente Nueva York fue y ahora mismo no necesariamente está yendo por lo que yo pensaba. ¿Cómo te imaginas tu vida en Madrid si regresas o cuando regreses?
Yo no soy muy de imaginar cómo van a ser las cosas y la verdad es que me tengo que reconocer que me ha ido bien porque, que imagínate, que yo iba a imaginarme cómo iba a ser mi vida en Puerto Rico cuando yo me fui de Madrid. O sea, y de ahí lo que pasó de montar la compañía, de trabajar en la Universidad de Puerto Rico, de presentar un programa diario en televisión, de hacer películas. Jamás yo me lo hubiera imaginado ni el mejor de los sueños porque no sabía ni siquiera que eso pasaría en Puerto Rico, ¿no? Luego venir a Nueva York y ahora acabar dirigiendo una compañía. No suelo visualizar las metas como que quiero conseguir esto y lo voy a conseguir, lo voy a conseguir. Fluyo mucho con lo que la vida me ha traído y confío mucho en las capacidades que tengo. Así que, y si me preguntas cómo sería mi vida en Madrid, yo me la imagino con tener un apartamentito pequeño para Omar y para mí, para vivir allí tranquilo y dedicarme a lo que me gusta, yo no puedo pedirle más a la vida. Y para colmo, si es cerca de mi familia, más aún, no tan cerca, tampoco me voy a mudar al barrio. Pero no, sí, me encantaría estar cerca de los míos porque también mis sobrinos están creciendo y veo que me tienen cosas de ellos que me encantaría vivir, pero bueno, tengo la suerte de poder viajar a menudo, así que no me voy a quejar.
¿Y tienes algún secreto o un lugar secreto de Madrid que nos puedas compartir?
Pues a ver, Madrid tiene un montón de lugares así que la gente no conoce, sobre todo por los años de historia. Y hay, por ejemplo, la estatua del Ángel Caído en el Retiro, que hay mucha gente que no lo sabe, es una de las pocas estatuas dedicadas al diablo, ¿no? Cuando todas las estatuas suelen ser de temas religiosos, pero no del Ángel Caído. Hay otra cosa que no sé si la gente sabe, que es el Museo del Ratoncito Pérez, que está en la calle Arenal, porque el Ratoncito Pérez nace en Madrid.
No,
Y
no
de hecho,
sabía.
y ahí, si vas al metro de Banco de España, fíjate, porque en una de las bocas de las entradas al metro hay una puerta pequeñita para el ratón Pérez.
No, ay,
Coge el
quiero
metro.
verla. Sí, okay.
Y luego también me gusta mucho, como buen teatrero, amante de Valle Inclán, Valle Inclán hablaba mucho del teatro, de su esperpento, ¿no? El esperpento que él creaba en su literatura y los definía en sus obras como las imágenes distorsionadas de los espejos cóncavos y convexos de la calle del Gato. Así que si van por la calle del Gato, donde está el lugar donde hacen las bravas originales, ahí se pueden ver los espejos, bueno, las réplicas de los espejos porque se rompieron durante la Guerra Civil, pero hay unas réplicas de los espejos a los que hace referencia que están cerca del Teatro Español y yo creo que es una manera bonita, ¿no? De ver algo relacionado entre la historia, ¿no? Y el teatro.
Hermoso. Y para ir cerrando un poco el tema y nuestra conversación de hoy, espero que vengas pronto, que nos visites pronto. Tengo muchas ganas que estés por acá y vivir y crear más experiencias y memorias contigo y con Omar acá en Madrid.
Es que yo creo que el día que nos veamos juntos, nunca hemos estado juntos en Madrid.
No, nunca, nunca, nunca.
Sí, esa va a ser una buena.
Sí. ¿A qué le estás poniendo energía y enfoque ahora mismo en a tu vida, Rafa?
Pues últimamente le he puesto mucha energía a estar bien, a ser feliz. He pasado un tiempo separado de Omar porque él estaba girando con Aladdin, con el tour nacional en Estados Unidos, y tenía muchas ganas de que volviera a Nueva York para estar juntos. Creo que es importante no darle tanta importancia a nuestro trabajo, por más que lo amemos, sobre todo siendo, ¿no? Y retomar ese tiempo juntos, eso me tiene muy feliz. Y también a dejar las cosas mejor que las encuentro. En mi trabajo, yo cogí el liderazgo de Repertorio Español, una compañía de teatro en español aquí en Nueva York, de la cual estoy súper orgulloso. Es una institución de 55 años y llevo 2 años y medio al frente y tengo planes que me hacen mucha ilusión y que me hacen muy feliz para los próximos 2 años y medio. Así que centrándome en eso, en hacer las cosas bien y en estar bien e intentar que la gente que me rodea también esté bien.
Con muchas ganas de ver el resultado de todo lo que has logrado y lo que vas a seguir logrando en Repertorio. Dos preguntitas para terminar, que sé que te van a costar. ¿Mónica Naranjo o Rosalía?
No, Mónica Naranjo, no me cuesta nada.
¿No te cuesta nada? Pensaría que, de verdad.
No, a mí me gusta mucho Rosalía, me parece que sus dos últimos discos son obras de arte. Pero Mónica Naranjo, Ángel Javier, yo te estoy hablando de que yo me iba en un tren de Madrid a Cádiz para ver un concierto de ella. O sea, yo iba como los locos detrás de ella. Mónica Naranjo es una institución. Mira, no tengo el libro aquí a mano, pero si no te lo enseño. Mira que lo tengo. Capaz que lo tengo. Un libro maravilloso de Juan. Mira, es que es muy fuerte que me preguntes esto. Apriétame más fuerte. El año que Mónica Naranjo desató 1 millón de chonis, maricas y marujas, de Juan Sanguino. Recomendadísimo. Sí, para mí Mónica Naranjo es desde salir del closet, salir del armario, conocer quién yo soy como persona homosexual, como por qué me está gustando esto, por qué le gusta a otros maricones. O sea, ha sido un empoderamiento musical, artístico. Sí, no, Mónica, no me hagas hablar.
Sencillo. Vamos a ver si esta te cuesta un poquito más. ¿Por cuánto dejarías de actuar? ¿Por 200.000 euros dejarías de actuar?
Es que no creo que sea posible dejar de actuar.
¿Por 500.000 euros dejarías de actuar?
No.
¿Por 1 millón? No,
es que lo que yo hago como actor no tiene que ver con dinero. O sea,
¿por
5 obviamente...
millones?
Bueno, estoy pensando.
¿Por 5 millones dejarías de actuar?
Es muy complicado, Ángel, porque cuando yo pienso en qué yo haría si me ganara la lotería, fíjate si soy mamarracho, que yo lo que pienso, si me ganara tanto dinero, podría montar esta producción, podría hacer este musical en Madrid, podría darle trabajo a la gente, podría actuar en esto y en otro, o sea, no sé. No sé, no creo que haya una cantidad por la que yo pudiera dejar de actuar, porque es lo que soy artista. Es como decirle a un pintor, ¿por cuánto dejarías de pintar? No creo que sea
Rafa,
viable.
10 millones y no puedes actuar más. ¿Dejarías de actuar por 10 millones?
¿Es esto una subasta?
¿Una subasta? 10 millones y no puedes actuar más el resto de tu vida.
Ok, no actuaré más por 10 millones... pero mi vida va a ser un drama. y te va a tocar comerte todos mis shows, mis berrinches, mis chistes malos y todo.
Bueno, Rafa, bueno, con esto cerramos el episodio de hoy. Muchas gracias, Rafa, por deleitarnos, por todas tus recomendaciones. Tengo muchas ganas que nos visites y vivir muchas experiencias en Madrid contigo. Así que un abrazo, muchas bendiciones y hasta pronto.
Gracias por el ratito.